Bueno, gracias por acompañarnos desde muy temprano, 6 de la mañana. Que usted tenga un excelente día. Es jueves, ya 6 de noviembre del año 2025. Vamos rápido, ¿no?
Sí, está ya por agotarse el reloj de arena. Ya, para iniciar bueno, otra vez el siguiente año.
Ya se acabó el año, ¿no? Ya, no, nos falta todavía la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y ya pasando esto, yo creo que ya...
Sí, terminó, sí, sí. Lo notará usted, aparte, cuando estén todos los carreados por el cambio de placas. formados en la recaudadora.
Es cierto, tú recordarás que el secretario de la Hacienda Pública dijo que durante noviembre y diciembre ampliaría los horarios de las recaudadoras, habría trabajo además el sábado también, para que toda esta gente que no hizo su cambio durante el año, bueno, se ponga al corriente. Uh-huh. Seguramente habrá filas.
Ayer hicimos un ejercicio de revisión y hay citas, ¿eh? Hay citas en noviembre en diferentes recaudadoras. Las más socorridas son la del centro, la del Abastos y creo que una que está por la normal. Todas las demás, incluso las foráneas, tienen espacio para citas. Usted puede aprovechar y hacerlo. Y le digo por qué, porque por sistema, por un orden del Ejecutivo Estatal, el 15 de diciembre se cierra la plataforma sí o sí para cargar la nueva ley de ingresos, es decir, todos los cobros que vienen del año entrante. Uh-huh. Entonces, técnicamente es este mes y 15 días del último del año y se acabó. Ahí, para que lo tomen en cuenta en sus tiempos.
De cualquier forma, estaremos haciendo recorrido por las recaudadoras para saber cómo aumenta la afluencia en estos 2 días. Pues vámonos a poner al corriente, vámonos con la participación del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp.
Boris de la ONU dice que por sus rumbos allá en Belénes andamos algo fríos, dice en su mensaje. Otro de los textos nos llega de don Ricardo Solís Dávila, dice, Gris, la reacción normal de cualquier persona es que es abordada por sorpresa y con tocamientos es inmediata y con actitud defensiva. La señora presidenta reaccionó con 5 segundos después y con una normalidad que hace dudar de la veracidad del dicho acoso. En mi opinión, el video es preparado, es lo que dice en su comentario. También, gracias a Daniela Roque, nos comparte una publicidad del gobierno de Quintana Roo, donde se advierte de cómo detectar, por ejemplo, el coxsackievirus. Y esa infografía tiene los datos más sensibles de cómo se contagia, cómo se previene y lo que se ve en un paciente infectado, para que usted lo tome en cuenta, puede ser muy útil para compartirla, sobre todo entre niños.
Muchísimo. Le dicen a Gustavo, pregunta a Gustavo Cárdenas, ¿a qué le suena? Le dice una persona, a quesadilla.
A quesadilla, bueno, su referencia. Marce Barrón, del mismo tema, nos dice, este virus no es nuevo, pero como es más común en niños en etapa preescolar, por eso las personas no lo tienen tan presente. En mi caso, dice ella, hasta que mis hijos estuvieron en edades de preescolar, supe del virus, porque era frecuente que algún niño lo tuviera y nos preveían a los demás papás, es lo que refiere su comentario. Otro de los mensajes dice, ¿cuál es la página para hacer la cita de cambio de placas? Se la comparto enseguida, es Refrendo Jalisco, es Agendador de Citas, se llama. Agendador de Citas, enseguida se lo comparto. Si lo va a buscar, póngale Agendador de Citas Jalisco y ahí lo va a encontrar.
Bien, se comunica la señora Gloria de Pérez para decir que qué triste que por un fotomontaje que ya está comprobado se haga tanto escándalo, pero cuando se trata de la muerte de mujeres, del asesinato de mujeres, de feminicidios o de mamás de desaparecidos no se hace tanto escándalo, dice que ya basta. No se ha comprobado que sea un montaje. Por ahí anda circulando una fotografía de un hombre de corte militar que dicen que es el sujeto que se le acercó. En realidad no está comprobado esto. ¿Se parece? Sí, se parece, puede ser que sí, porque traían corte militar, uh-huh. Era un hombre delgado, pero no quiere decir que sea la misma persona. Se le ve como parte de la seguridad que controla eventos, así lo intuyo, pero no quiere decir que esto sea un montaje y que el acoso que vivió la presidenta no haya sido real. Luego nos enganchamos con cosas que parecen, pero no son. Lo cierto, Gloria de Pérez, es que fue muy grave lo que le sucedió a la mujer que por su investidura es la más importante del país, y lo comentamos el día de ayer. Una, el acoso, lo que viven todas las mujeres a diario. El acoso contra una mujer, y dos, el grave riesgo a su seguridad. Si usted revisa el video, se va a dar cuenta que la presidenta tiene las espaldas totalmente descubiertas. No hay un solo elemento de la ayudantía. Imagínese que ese hombre hubiese pertenecido a un cártel y tuviese la intención de asesinarla. Ahí lo hubiera hecho. Imagínese si el país está en crisis por lo de Michoacán ¿qué hubiera pasado si se agrede a la presidenta? Creo que hay que dimensionar en serio lo que sucedió en este caso. Y bueno, ayer se le pregunta al senador Adán Augusto López sobre la seguridad de la presidenta y dice, a ver, el personal de la ayudantía no está para darle seguridad a la presidenta. Entonces, ¿quién?
Pues hay que decirle al senador que es el Estado Mayor Presidencial que desaparecieron, ¿no? Ese es el asunto.
Sí, claro.
Ahora, yo sí soy crítico en el sentido de que por más que tenga la aprobación del público general y que, digamos, hay una mayoría de los mexicanos que respalde a la presidenta, eso no quiere decir que entre todos esos millones haya alguna persona que tenga alguna intención de hacerle daño y está desprotegida. Esa es la realidad, lo hemos visto.
Bueno, acaba de pasar con Carlos Manso.
Sí, claro, y en otros contextos donde han asesinado candidatos a puestos públicos, a ciudadanos comunes, personas trastornadas, entonces la presidenta de México no puede estar descubierta, tiene que estar siempre protegida y no con ese afán de decir, es que somos cercanos al pueblo, aquí no necesitamos que nos cuiden. Perdón.
También imprudencia de ella.
Hay protocolos, sí.
Imprudencia de la presidenta. Por cierto, fíjate que captaron a Adán Augusto López de nueva cuenta en una sesión importante con su tableta y viendo...
Otra vez deportes.
Exactamente. Uh-huh. Le prohibieron a los fotógrafos que se acercaran para tomarlo. Sí. O sea, ya no quieren exponerse a que sea exhibido. Bueno, pues lo encontraron otra vez. Y te decía, a mí me parece que además de ser aficionado al deporte, el hombre debe apostar.
Sí, porque
como para interrumpir su trabajo por el que le pagan y le pagan bastante bien.
Claro.
Y en lugar de estar atento a la sesión, el señor está viendo deportes
en
su tableta.
Es un buen punto eso de las apuestas, me llamó la atención.
Puede ser.
Ahora, que es lamentable que la solución sea del equipo de seguridad de ahí del Palacio Legislativo, pues quítense, no lo estén grabando, pues es un espacio público donde tienes que ver qué hacen los legisladores. Perdón, pues para eso se les paga, para trabajar, para tomar decisiones, no para ver partidos de fútbol o para jugar pádel. Y es lo que no se ha entendido, es decir, a ver, seamos conscientes, no podemos perdonarle todo a los políticos porque simpatizamos con ellos.
Claro.
Eso es un grave error. No puede ser, se trata de exigir cuentas, que rindan cuentas del trabajo que hacen.
Bien, dice Abel Bravo, quiero ir a Magdalena, pero me dicen que agricultores tienen cerrado rumbo a Tepic, pregunta si esto es cierto. Ayer comenzaron algunos cierres más en algunas poblaciones de Guanajuato, Pénjamo, por ejemplo, estaba cerrado, pero enseguida vamos a buscar la información que proporciona todos los días la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones.
Por cierto, que nos reportan que en Tepatitlán el tráfico está pesado por la carretera libre, dice, consideren sus tiempos, así que las personas que en este momento tengan que ir, no sé, a Catic, Tepatitlán, Pegueros, aquella zona de Los Altos, tómenlo en cuenta por la libre, mucho tráfico esta mañana.
Bien, ya nos cargamos con la plática, ya nos colgamos, mejor dicho, con la plática, así es de que vámonos a la efeméride musical.
Acompáñenos a escuchar el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Un saludo para ti, quienes te acompañan esta mañana del 6 de noviembre. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, la combinación de inestabilidad de la atmósfera en la parte media, más el ingreso de humedad y el paso de una onda tropical, estarán dejando lluvia en el sureste, principalmente sobre la península de Yucatán, es donde se esperan algunos chubascos con acumulados importantes. Del lado del Pacífico, los estados de Guerrero, Michoacán y la zona montañosa de Jalisco también estarán registrando algunos chubascos el día de hoy. Para nuestro estado, tendremos cielo despejado, alguna que otra nube dispersa por la tarde, y nos dejarían las temperaturas máximas para el día de hoy en rangos de 25 a 27 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, condiciones similarmente agradables para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer nuevamente hay que estar atentos ya que las temperaturas mínimas estarían en rangos desde los 8 a 15 grados al interior de Jalisco. En área metropolitana de Guadalajara la temperatura promedio por la mañana estaría sobre los 10 a los 14 grados y más atención en las regiones norte, altos de Jalisco y Ciénega, ya que las temperaturas mínimas seguirán registrándose de un dígito y en campo abierto y zona montañosa los valores estarían muy cercanos a los 0 grados. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí está entonces la justificación por la cual la Secretaría de Educación Jalisco permitirá que ya lleven los niños, por ejemplo, suéter a las escuelas, ¿no, Julio? Sobre todo en la zona de Los Altos.
Sí, es correcto, allá se mantendrán todavía frescos, entonces ya hay que tomar medidas, principalmente también hacia el interior de Jalisco para evitar las enfermedades respiratorias.
Excelente, gracias por el reporte, buenos días.
Al contrario, gracias a ustedes, muy buen día.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana saludamos en la línea telefónica a la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, Zoé García Romero. Ella fue electa del 2022 al 2025, así es de que está a punto de dejar su cargo, y creo que hay mucho que platicar sobre los avances, pero también los errores que se cometieron, sobre todo después de las manifestaciones que se registraron todavía hasta hace algunos días, pues diciéndole a la universidad: la FEU no nos representa y la FEU no nos sentimos identificados, tiene que haber cambios. Zoé, te agradecemos el que tomes la llamada esta mañana, muy buenos días.
Muy buenos días, no, muchísimas gracias por el espacio para platicar aquí después de tantas semanas y meses, ¿no?
Sí, cuando comenzó tu administración te vimos muy echada para adelante en esas marchas y manifestaciones de estudiantes y de la comunidad universitaria para exigir un presupuesto constitucional, pero parece que cierras muy diferente. Danos a conocer cuáles consideras los avances y cuáles los errores en esta administración que te tocó al frente de la Federación de Estudiantes Universitarios.
No, mira, la verdad es que yo estoy muy contenta. Han sido 3 años muy complejos, sin duda que, a mí en noviembre del 2022 me eligen como la primera presidenta de la federación, ¿no? O sea, después de 30 años de la organización estudiantil, pero en más de 200 años de la Universidad de Guadalajara, pues no había habido una mujer al frente, ¿no? Entonces, de su organización estudiantil, entonces yo sabía que eso iba a representar un reto, que iba a representar muchas complejidades y que íbamos a entrar en un cambio de panorama, ¿no? Porque sin duda que llegar para las mujeres es todo un reto, ¿no? Pero no solo eso, sino que también cuando uno está en un espacio de toma de decisiones, en un espacio de dirección, en un espacio en el que tienes que generar las rutas del cómo va a caminar una organización, y una organización que tiene militancia, una organización que tiene un despliegue estatal, ¿no? O sea, tenemos un Consejo General Feuista de alrededor de 800 personas que se eligen todos los años, ¿no? O sea, que se eligen presidentes en cada una de las preparatorias, en cada turno, en cada división de centro universitario, representantes generales del alumnado. Entonces, es una organización que tiene mucho despliegue territorial, que llega desde la escuela virrárica hasta la escuela que está más al sur del estado, ¿no? Entonces, bueno, yo sabía que cuando llegara eso iba a contemplar que pues iba a haber complejidades tanto en la dirección como en poder llegar a todos los espacios, porque sin duda la red universitaria es muy grande, es muy compleja, y pues las problemáticas de la comunidad estudiantil también lo son. Por lo tanto, cuando yo comencé a ser presidenta, sabía que iban a existir muchos retos, empezamos a enfrentarlos. El primer mes, ¿no?, en el que yo fui electa presidenta, apenas estábamos como agarrando el rollo, recibiendo las instalaciones, y es cuando encarcelan a 3 estudiantes y tenemos que salir a las calles y tenemos que acampar fuera de Casa Jalisco. Además, cuando uno ve hacia atrás, ¿no?, cuando ya estás terminando una gestión y haces como una compensación, uno debe tener mucha autocrítica. O sea, porque si bien en estos años pudimos enfrentarnos a generar una serie de proyectos que fueran beneficiosos para la comunidad, ¿no? Yo desde que estaba haciendo campaña hablaba acerca de que teníamos que hacer un proyecto de menstruación digna. Hicimos el proyecto no solo que es único en su tipo, sino que fue vanguardia en cualquier universidad del país y en muchos países, ¿no? Que llegamos a hablar de la menstruación y generar que alumnos pudieran tener productos de gestión menstrual gratuitos, pues no sucede en muchos espacios, ¿no? Entonces, con sus buenas, con sus malas, vamos cerrando. La verdad es que llegar como primera mujer, y retomo como lo del inicio, no fue sencillo, ¿no? Muchas dinámicas que se intentan transformar, que intenté transformar, avancé en eso, ¿no? Pero siempre hay resistencias, sin duda. O sea, si cuando uno llega a querer hacer cosas distintas, pues hay personas que no, que están acostumbradas, ¿no? A ciertos mecanismos, a cierta forma de hacer política, pues no darle seguimiento también conlleva que haya personas que quizás se les hace estar raro, ¿no? Pero pues la verdad es que creo que hay muchas cosas que decir. Ojalá pudiéramos tener como 200,000 horas de plática y de conversación para hablar de eso, pero pues bueno, ya cerrando esta gestión, ¿no?
¿Cuándo exactamente entregas la estafeta?
El 15 de noviembre. Uh-huh. Estatutariamente yo tengo que entregar ese día, entrego llaves, entrego todo, y en la segunda quincena del mes de noviembre tendrá que haber toma de protesta.
Uh-huh. Ahora, hubo manifestaciones de estudiantes pidiendo la desaparición o el replanteamiento de la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Tú no consideras que fueron legítimas sus demandas? ¿No crees que esta forma de la FEU llegó a su fin y hay que replantear una nueva organización estudiantil?
No, mira, a ver, yo entiendo que como todo, ¿no? Siempre hay personas que no están de acuerdo con lo que hacemos, y eso es sumamente válido, ¿no? Cuando, pues, bueno, el día de ayer, el día de antier, ¿no? Saqué la elección de estudios políticos y de gobierno, y tuvimos en el centro universitario una pequeña confrontación con estudiantes que no están de acuerdo con nosotros. Pero está bien, eso no pasa nada. Al final, mira, estamos terminando un proceso electoral en el que participan al menos 160,000 estudiantes, y a mí me parece que nuestra organización, entonces, si podemos llegar a que 160,000 estudiantes estén de acuerdo con nosotros, elijan una opción de nosotros, pues entonces quizás lo que muchos señalan, que la FEU está muriendo y que ya nos representamos, pues me parece que quizás no es tan real, ¿no? Que sí creo que si hay estudiantes que no están de acuerdo con nosotros, se tienen que buscar maneras de poder llegar a ellos también y a ellas. Yo lo intenté tener diálogo con ellos, y la verdad es que no querían tener diálogo. Incluso nos respondieron con violencia hace 3 días. Y pues si quieren tener diálogo, para mí es que no haya violencia y podamos hablar bien de las cosas para poder generar una ruta del cómo sí, ¿no? Entonces yo creo que la siguiente presidencia de la FEU sí tiene un reto distinto al que a mí me tocó afrontar y dirigir en estos 3 años. Creo que es importante que la comunidad estudiantil, pues bueno, sabemos que si tantos 160,000 sí confían, ¿no?, en la opción de la FEU, pero pues también hacen falta otros miles de estudiantes a los cuales no llegamos. Bueno, pues platiquemos con ellos, veamos cómo podemos hacer que nuestra organización pueda generarles un espacio de participación, o pueda darles una cabida y un eco a sus comentarios, un eco a sus ideas, un eco a todo lo que les gustaría generar en la universidad, y sin duda pueda avanzar. Pero a mí eso que la FEU ya esté en su fin, la verdad es que no me parece que vaya por ahí, ¿no?
Muy bien. Ya por último, Zoe, ¿qué cosas hubieras hecho diferentes, y quién te releva al frente de la Federación de Estudiantes Universitarios?
Pues en lo que cuando estás cerrando siempre ves como nostalgia, ¿no? Y hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, me faltaron proyectos, ¿no? O sea, al menos me quedo con 8 proyectos en el tintero, pero serán proyectos que yo dejaré a su disposición de la siguiente persona que ocupe el espacio de la presidencia. ¿no? Y a mí me hubiera gustado poder haber hecho más, sin duda, pero pues al menos intento pensar que lo que hicimos estuvo padre. Hicimos, llevamos cultura a los espacios, hicimos un proyecto donde estudiantes que hacen freestyle pudieron tener plataforma y estar con personas de alto nivel internacional, ¿no? Alrededor de sus escuelas, proyectos de salud mental. Tenemos la campaña de donación de sangre altruista más importante del estado. Hicimos un concurso de oratoria donde lleva el nombre de la primera presidenta de Chile, ¿no? Y ahí pudimos tener una plataforma para las habilidades blandas para los estudiantes. Tuvimos el proyecto de menstruación de fluye con seguridad, que llegamos a impactar a 10,000 estudiantes, o al menos, no, 13,000 más o menos, estudiantes que experimentan la pobreza menstrual. Eso reduce desigualdades. Entonces podemos hacer una lista amplia de cosas que sí. Sin duda siempre hay más que hacer, hay más que llegar. Insisto, las necesidades de la comunidad estudiantil son diversas y por lo tanto sus problemáticas también lo son, y es muy complejo poder resolverlas, pero creo que se hicieron buenas cosas. También hay mucho más que hacer. Quien me releva, bueno, el día de hoy tenemos sesión de la Comisión de Elecciones. Ayer se realizó el último proceso electoral, ya están realizados todos, más de 300, que en realidad fueron más de 600, pero tiene una connotación ahí por dobles comisiones. Y pues ahí sesionamos la comisión para cerrar el proceso, para tener el acta de mayoría. Y la tendencia pues es que gana Fernanda Romero, ¿no? La candidata de Proyecto U, pero ahorita es virtual y tenemos que sesionar para generar su acta de mayoría.
Muy bien, pues Zoé García Romero, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios. El tiempo se acaba en noviembre, el 15 de noviembre será la entrega o el pase de esta feta. Nosotros te agradecemos las deferencias que has tenido con esta casa informativa, te deseamos mucha suerte, seguramente continuarás con tu vida activa dentro de la Universidad de Guadalajara.
Sí, muchísimas gracias por todos los espacios, por este espacio, y estoy segura que la FEU seguirá llegando a través de su siguiente presidenta. Muchísimas gracias.
Al contrario, Zoé, muchas gracias y muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Deportes, bienvenido Martín Navarro, adelante.
Muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos con la información deportiva. Bueno, ya nos quedamos con las ganas de ver a la selección mexicana de fútbol femenil juvenil instalada en la final, pero bueno, no fue posible. Por un lado, México pierde 1-0 ante Países Bajos, mientras que en la otra semifinal, Brasil perdió 2-0 con Corea del Norte. Es decir, esperábamos pues esta final del continente, ¿no? México que enfrentara a Brasil en este evento que se lleva a cabo por allá en Marruecos, pero no, la final será sorpresivamente Países Bajos contra Corea del Norte, repito, en este Mundial Sub-17 femenil. México buscará el tercer lugar el día sábado por la mañana. Y bueno, siguiendo con la selección mexicana, bueno, se menciona ya el equipo mexicano para la próxima Copa del Mundo portará un nuevo uniforme que se estrenó el día de ayer. Ayer lo presentaron, más bien, una playera en color verde con las franjas en blanco de la marca que la patrocina. Y la novedad, aparece al centro de la playera una figura similar al calendario azteca como la que se utilizó por allá en el Mundial de Francia 98. Habla al respecto Israel Reyes, seleccionado nacional.
Es un orgullo representar lo que es la selección mexicana, la selección nacional. Lo que es presentar una nueva playera es algo único, es algo que cualquier jugador mexicano quisiera, y hoy estamos aquí emocionados de poder estar con todos ustedes, poder compartir lo que queremos representar los próximos meses, en lo próximo que viene, en el Mundial, y no hay mayor motivación para uno el poder representar a México en un Mundial, pero aún mayor en tu país. Entonces, creo que realmente no es cosa de uno solamente, también invitarlos a todos ustedes a que estén en la misma con nosotros, que queremos llevar a México a lo más alto, hacer cosas importantes y hacerlo aún más en casa. Entonces, espero que lo vivamos juntos. Es un sueño para todos nosotros, que lo vivamos como una cadenita de la mano, como el país que somos, y vayamos a hacer historia en este mundial que viene.
Ahí Israel Reyes, seleccionado nacional. Y bueno, ¿cuánto cuesta la playera? Bueno, anda alrededor de los 2,000 pesos. Y México la va a estrenar ya en la fecha FIFA siguiente. Se enfrentará a la selección de Uruguay el día 15 y después a Paraguay el día 18 de este mes de noviembre. Lo malo es que tendrá varias bajas la selección mexicana. Julián Quiñones se confirma 3 semanas fuera por lesión y se une a los otros delanteros que están descartados para la próxima fecha FIFA: Alexis Vega, el Chino Huerta, Santiago Jiménez, entre otros. Y hablemos también de lo que está ocurriendo en la liguilla de la Liga MX Femenil. Ayer comenzó con un buen partido. Charlín Corral fue la figura, marcó 2 goles. Y Pachuca venció 2-1 al Cruz Azul. Para el día de hoy, en la agenda de la Liga Femenil en liguilla, Monterrey recibe al América, Chivas a Toluca y Juárez a Tigres. En lo que respecta al fútbol de la Primera División, el equipo del Atlas se juega todo este viernes cuando enfrenta al conjunto de los Xolos. Si Atlas pierde, queda ya de vacaciones, y gana, rezar y esperar una combinación para poder clasificar. Tiene 17 puntos. Habla al respecto Camilo Vargas, portero del Atlas.
Porque no la hemos ganado, ¿no? Si no la mereceríamos, no tendríamos la oportunidad. Ha sido una temporada difícil, un cambio de cuerpo técnico durante el medio. Hoy en día la cara del equipo esconde un poco eso. Y bueno, hemos tenido llegar hasta el punto de tener la última fecha la posibilidad, quizás no la potestad de decidir 100%, pero sí la oportunidad de seguir peleando por ese cupo al play.
Ahí lo que menciona Camilo Vargas. Atlas visita Tijuana el día de mañana. Y bueno, ya para cerrar, 2 temas, uno de ellos en la Champions. ¿Qué juego vivimos el día de ayer? De locos prácticamente, errores, aciertos y demás. Barcelona con un golazo de Lamine Yamal también, rescata el empate 3-3 en Bélgica frente al equipo de Brujas, fecha 4 de la Champions League. En tanto que en lo que respecta al béisbol, los Charros de Jalisco perdieron otra vez allá en Ciudad Obregón frente a los Yaquis, 6-5, y el equipo de los Charros de esta manera baja un lugar en el standing para colocarse en el segundo sitio. Arriba está el equipo de los Yaquis de Obregón. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Vámonos a una pausa, regresamos enseguida.
Reporte de nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Adelante, Edgar, te escuchamos. Por la otra línea, Luis. Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días. De nuevo cuenta para ustedes, para el auditorio. Comentarles que los temas más importantes que tienen que ver con la inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara en las últimas horas. Destaca este fuerte incendio que se registró en la colonia Jardines de la Cruz Oriente del municipio de Tunalá, al interior de una fábrica de colchones, una emergencia que obligó al despliegue operativo de unidades de bomberos, no solo del municipio, sino también de municipios aledaños, así como bomberos de Jalisco, para poder atender un fuerte incendio en un terreno utilizado como fábrica de colchones de aproximadamente 10 por 30 metros. Fueron grandes cantidades de materiales y materias primas que se terminaron calcinando por completo y que por cerca de 2 horas no daban tregua y obligaron a que bomberos trabajaran a marchas forzadas. Se desconoce qué fue lo que originó este incendio, aunque algunos trabajadores de la empresa relataron que pues posiblemente pudo haberse tratado de un cortocircuito, algo que ya confirmarán las autoridades o descartarán en su momento. Lo cierto es que la conflagración dejó saldo de 2 trabajadores lesionados, uno de ellos reportado estable, otro más reportado muy grave por algunas lesiones y quemaduras que sufrió, mientras intentaban poder sofocar el fuego. Todavía hasta este horario se sigue trabajando en el lugar, haciendo una búsqueda secundaria y labores de enfriamiento y remoción de escombros para poder descartar entonces que este incendio deje víctimas mortales. Y luego comentarles también sobre un cuerpo que localizaron al interior de un aljibe en una casa abandonada de la colonia San Andrés. Fue en los cruces de la calle Chamizal y Medrano, donde un velador que de manera recurrente acudía hasta esta vivienda para poder evitar que algunas personas, incluso en situación de calle, le invadieran, que a llegada comienza a percibir un olor putrefacto. Cuando indaga más en la vivienda, al final, justo en el patio, localiza a una persona, aparentemente ya sin vida. Se confirmó cuando llegan policías y paramédicos, desconociendo las causas precisas de la muerte, y es que tenía pues varios días de evolución cadavérica, por lo cual ya esta finca fue asegurada y se trabaja en el lugar para poder descartar también que pudiera haber más cuerpos en el lugar. Y es que se habla que, además de estar el cadáver dentro del aljibe, estaba cubierto con tierra, así como también con algunos escombros. Mi reporte, compañero, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Chivo atento, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Cambiamos de línea telefónica porque ya está lista también Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia? Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que los miembros de la banda Guns N' Roses son demandados por su ex-manager Alan Niven, que porque supuestamente han impedido en varias ocasiones la publicación de su libro de memorias titulado Sonido y Furia, historias de rock and roll. De acuerdo con la revista Rolling Stone, la demanda se presentó el pasado 3 de noviembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, correspondiente a Arizona, y en ella, pues el ex-manager alega que el grupo bloqueó la publicación de su libro mediante repetidas amenazas y contactos con la editorial, y es que supuestamente enviaron también una carta al ex representante en mayo de este año diciéndole que se acordara de aquel acuerdo de confidencialidad en 1991 que formaba parte de la indemnización por su salida de la banda, aunque él también alega que este acuerdo pues no es válido porque resulta que no todos los miembros del grupo lo firmaron. Concretamente fue Axl Rose el único que no firmó ese contrato, por lo que su libro pues no tendría por qué seguir bloqueado. Ante esto, pues se está pidiendo ya una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en todo este tiempo por el bloqueo de su libro, pero hasta ahora Guns N' Roses pues no se ha pronunciado al respecto. Lo cierto es de que hizo una preventa y bueno, esa preventa realmente le está dejando unas ganancias impresionantes. Oigan, ¿y se acuerdan de Miss Piggy o Miss Peggy o la señorita Peggy, este ícono absoluto del glamour, esta marioneta eterna, estrella de los Muppets? Bueno, pues está a punto de recibir el tratamiento cinematográfico que siempre soñó. Y es que Disney, propietaria de los derechos del universo de los Muppets, le está desarrollando una película centrada en este icónico personaje con un equipo pues realmente de lujo que va a estar detrás. Y es que Jennifer Lawrence y Emma Stone serán las productoras. Scola también estará a cargo del guión, y fue la propia Jennifer quien reveló esta noticia, además de que mencionó que están haciendo todo lo posible, no por ser nada más las productoras, sino también están buscando la forma para poder participar, pero en la actuación. Desde su debut en el show de los Muppets a mediados de la década de 1970, pues Miss Peggy ha evolucionado de ser corista secundaria a un símbolo de elegancia, un temperamento y empoderamiento escénico. Así que los Muppets recientemente celebraron su aniversario, hicieron una grabación especial que va a contar con la participación de Sabrina Carpenter y se va a estrenar en el 2026, así que pues bueno, todavía hay mucho de los Muppets para rato. Y justamente ya que hablamos de series exitosas, pues el anuncio que a muchos les dio gusto es que One Piece sigue expandiendo su universo con este éxito de su adaptación a live action en Netflix, y la serie ya logró capturar la esencia de las aventuras piratas de Monkey D. Luffy y su tripulación, consolidándose por supuesto como una de las producciones más aclamadas de la plataforma y asegurando su renovación para nuevas temporadas. Antes del estreno de la segunda temporada, que va a ser por ahí de marzo del 2026, Netflix ya había revelado que habría nuevas incorporaciones y ahora ya lo confirma. Se trata de Xolo Maridueña, es conocido por su papel como Blue Beetle en el universo de DC y dará vida a un personaje en la temporada 3. La producción de la tercera temporada, que va a comenzar a finales del 2025, esto será en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, pues ya está lista y preparada, por supuesto, para poder iniciar con toda esta producción y también darle la bienvenida a Xolo Maridueña. Para quienes aún no conocen a este actor, que además es productor, nació en Los Ángeles, California, pero tiene ascendencia ecuatoriana y mexicana, además de que su talento realmente lo ha llevado a escalar rápidamente en la industria del entretenimiento. Ya ha hecho varias películas, ya ha participado en varias películas, en series, y bueno, pues ahora llega justamente a esta otra serie. Y por último les cuento, ¿quién no se acuerda de aquella caída de ya hace algunos años, de Fer Olvera, el cantante líder de Maná, que se viralizó luego de que también un comediante le sobrepuso su voz imitando al cantante, y en el video de aquel incidente, bueno, pues ahora sí que ha sido viral desde hace ya, insisto, varios años. Bueno, pues ahora es otro de los integrantes de la agrupación que sufrió pues un tropiezo y caída durante uno de sus recientes conciertos. Se trata de Alex González, el animal, el baterista de la agrupación, quien durante uno de sus conciertos por Estados Unidos pues perdió el equilibrio y fue a parar al suelo. Y es que Alex siempre se levanta, se sube en la batería, juega con las baquetas y demás, y pues sí, ya lo tenía bien dominado, pero ahora algo sucedió, se resbaló y por allá fue a dar. Pero lo que más me sorprendió es que más tardó en caer que en lo que ya estaba de nueva cuenta atrás de su batería para seguir tocando el tema que estaba interpretando Fer, que por cierto, pues él ni se dio cuenta de lo que estaba sucediendo a sus espaldas. Obviamente Alex González, también conocido como El Animal, pues no le pasó absolutamente nada, nada más, pues dio, ahora sí que dio todavía más shows, porque a la gente le dio mucha risa que más se tardó en caer cuando ya estaba de nueva cuenta tocando como todo un profesional que es Alex González. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, muchísimas gracias, Katia, muy buenos días.
Bonito día para todos.
La información de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Prácticamente nos queda un minuto para antes del noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, así que nos vamos a ir de una vez al informativo. Le invitamos a que siga con nosotros, después tendremos las portadas, bolsa informativa, la participación de José Luis Jiménez Castro, y es jueves, también tenemos el comentario de Alejandra Nuño. Así que le invitamos a que siga con nosotros en Buenos Días Metrópoli.